A continuación vamos a escuchar un espacio que nos va a acercar al mundo de los números reales. A pesar de que su uso es habitual en la enseñanza, el conjunto de los números reales, que son los que habitualmente usamos, esconde secretos profundos que los convierten en el más fascinante de todas las herramientas matemáticas. Nos adentramos en este mundo de nuevo con el profesor José Leandro de María.
Los números naturales, por todos es conocido, son el 0, unos lo meten, otros no, pero sí son el 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Los naturales. Los enteros son los naturales y sus negativos. Como curiosidad, los negativos se empezaron a usar ya en la Edad Media, pero los antiguos no entendían bien el concepto de menos 2, que ahora pues nos es habitual. Pero siempre se han usado desde la época griega las fracciones como cociente. Ellos decían de dos cantidades, nosotros diríamos de dos números naturales o enteros, y se pensaba que todo número era una fracción de un número natural. Por ejemplo, un tercio, siete cuartos, dos novenos. Pitágoras, la escuela de Pitágoras, se planteó encontrar una fracción que representase la diagonal de un cuadrado de lado 1. Pensemos, un cuadrado de lado 1 y su diagonal, la visualizamos, viene a ser, por el teorema de Pitágoras, la raíz de 2. Bueno, pues cuando fueron a poner raíz de 2 en función de números enteros, como fracción, espantados vieron que no se podía poner. No es que no supieran, es que no se podía. Había una prueba de que no era posible hacerlo. Es decir, la hipotenusa de un triángulo rectángulo no se podía poner como cociente de la longitud de los catetos. La armonía en la que se basaba toda la ciencia griega, pues se tambaleó. Curiosamente, la diagonal de un cuadrado o la longitud de una circunferencia con respecto al diámetro, que es precisamente el número pi, se manejaban perfectamente con técnicas geométricas, pero quedaban excluidas de la aritmética, pues exigían unos conceptos, el límite, que aún no habían sido descubiertos y que tardarían decenas de siglos en aparecer. A estos números que no son expresables como cociente de dos racionales les vamos a llamar irracionales. No es muy original el nombre y además es un poco feo, pero vamos, un número irracional como raíz de 2 o pi, pues en fin, tiene un nombre poco atractivo, pero es un número que está ahí, ¿no?
La invención del cálculo infinitesimal y la posibilidad de usar el concepto de límite supusieron un importante avance, tal como nos relata el profesor de María.
Cuando Newton y Leibniz descubrieron el cálculo infinitesimal, se abrió la posibilidad de atacar problemas con la utilización del concepto de límite, y esto permitió aritmetizar los números irracionales poniéndolos como límites de sucesiones de números racionales. Y así surgieron los teoremas más importantes del análisis, el primer teorema fundamental del cálculo, los teoremas de Cauchy del valor medio. Y esto fue un gigantesco avance en física y en la ingeniería. No habría avanzado la física ni habría avanzado la ingeniería si no se conociesen teoremas como el teorema del valor medio de Cauchy o la regla de Barrow. En fin, es impensable que los problemas técnicos, tanto cosmológicos, órbitas, construcción de puentes, fluidos, se pudiese hacer sin esas técnicas. Bueno, gente como Cauchy, Laplace o Fourier aplicaron estas técnicas, por ejemplo, para estudios del calor. Y curiosamente usaban las funciones reales y complejas que había descubierto en los números complejos Gauss. Y resolvieron ecuaciones diferenciales y ecuaciones en derivadas parciales. Pero curiosamente aún no estaba claro el concepto de número real. Todavía no se sabía qué significaba raíz de 2 y pi con claridad. Esto producía contradicciones y en la matemática lo que no puede ser es inconsistente. Estaban los teoremas fundamentales, pero no estaba su fundamento. Bueno, pues a finales del 19 y a principios del 20, este era uno de los mayores retos al que se enfrentaron los matemáticos importantes como Weierstrass o como Hilbert, que simultáneamente con profundísimos estudios aplicados y de aplicación de estas teorías, pero seguían sin saber formalmente que era un número real.
Y en este punto se dieron cuatro soluciones principales.
El método axiomático de Hilbert. Esto significa, con una serie de reglas, sencillamente fijar lo que es un número real. Entonces el conjunto real con la suma del producto del orden menor o igual y es el cuerpo totalmente ordenado y completo. Es decir, que todo conjunto acotado superiormente tiene un supremo. Ya con esta definición axiomática se podía trabajar aritméticamente sin contradicciones. El orden es que el único cuerpo que tiene estas propiedades, cualquier cuerpo que tenga estas propiedades, es lo que se llama isomorfo a él, básicamente él, el conjunto de los números reales. Otro método que se buscó ya más práctico, porque no era un modelo, un método axiomático dice lo que es una cosa, pero no nos da un modelo de cómo hacerlo, pues es las cortaduras de Dedekind. Dedekind es un matemático, efectivamente, de finales del 19, y para que nos hagamos una idea, exponerlo sería complicado, pues la raíz de 2, que tanto nos hemos hablado de ella, son dos conjuntos, los menores racionales que raíz de 2 y los mayores racionales que raíz de 2. Y de esta manera, por ese huequito que quedaba entre esos dos conjuntos, podemos hablar de raíz de 2, raíz de 5, pi, el número e, en fin, todos los números irracionales que no eran cocientes de dos números enteros. El tercer método era las sucesiones de Cauchy. Cauchy era un matemático que nació justo el año en que empezó la Revolución Francesa, 1789, y que se dedicó a formalizar el análisis. De hecho, se dice que es el que inició el rigor en el análisis. Entonces, ¿qué es un número real? Pues es una clase de equivalencia, es decir, una agrupación de sucesiones de números racionales. Siempre tenemos que fijarnos en los números racionales, que son los que sabemos cómo funcionan. Y son aquellas sucesiones que, entre comillas, tienen el mismo límite. Y hay una cuarta forma de ver los números reales, y es la más conocida por todo el mundo, como aquellos números que pueden ser puestos en forma decimal, es decir, un entero, 27, punto, una cifra, el 0, otra cifra, el 1, otra cifra, el 7, otra cifra, el 0 de nuevo, otra cifra, y así infinitamente. Hay que hacer una salvedad. No vamos a admitir que los finales sean todos 9. En ese caso pondríamos un 1 en la anterior, pero bueno, esto es una cosa técnica. Es decir, son los números expresables en forma decimal. Con estas definiciones y con estos modelos construidos, ya se puede fundamentar los estudios que usaban el número real.
Pero aún habría algo más.
Pero aún había otra bomba escondida. El conjunto de los números reales era infinito. La pregunta que se hizo Cantor, ¿este infinito de los números reales es más igual que el infinito de los números naturales? Los naturales son infinitos, 1, 2, 3, 4, 5, no se acaban nunca. ¿El de los reales era este mismo infinito o era un infinito más grande? Bueno, pues efectivamente Cantor probó que el infinito de los números reales era mucho más grande que el infinito de los números naturales. Esto de utilizar la palabra infinito desconcierta un poco, pero hay infinitos de muchos tamaños, hay infinitos enormes incluso se llaman. Bueno, justo Cantor, al estudiar este problema, abrió el mundo de los cardinales transfinitos. Algunos lo aplaudieron y otros constructivistas lo rechazaron porque ya suponía la aceptación de un axioma que es de uso común, que es el axioma del supremo. Este es un axioma independiente del axioma de teoría de conjuntos. En general se admite, pero claro, los que estudian, en el caso de no admitirlos, ¿qué consecuencias tendrían las matemáticas? De todas maneras, tengo que decir que hoy se acepta habitualmente porque ordena la clase de todos los conjuntos y sin él no se podrían demostrar la mayor parte de los resultados imprescindibles que se usan, como por ejemplo, que un espacio vectorial tenga una base algebraica.
Hasta aquí este acercamiento al número real que ha sido posible gracias a la colaboración del profesor José Leandro de María, coordinador del grado en matemáticas de la UNED.